Bendito el Señor. Nos gozamos mucho de las alabanzas, amén. Para la gloria del Señor. Recuerde que las alabanzas, hermano, gente que dice, ay, me gustaron mucho las alabanzas, pero eso está bueno. Y no, nos gozamos de que a ustedes les guste. Pero recuerde que las alabanzas no son para ustedes. Las alabanzas son para el que merece la alabanza, que es el Señor Creador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, que nos ha creado y nos ha dado salvación a través de su Hijo Jesús. Amén. Pero si encima de eso nos gozamos con la alabanza, pues hay doble bendición. Amén. Hoy queremos hablar acerca de un día que se está conmemorando hoy mismo. ¿Okay? Hoy, si ustedes buscan los calendarios de estos que a veces regalan, dice Rosh Hashanah, que es un festival judío. Amén. Es una de las siete fiestas judías que están ordenadas en la palabra del Señor. Amén. Y que en una ocasión aquí estuvimos reseñando. En el capítulo 23 de Levítico, el Señor ordena múltiples festividades o asambleas, ¿verdad? Como le llama la palabra, que tenían un propósito específico. Y entre la noche de anoche y cuando caiga la noche del día de hoy, se celebra Rosh Hashanah, que quiere decir el festival de las trompetas o el festival de las tinieblas. Porque si usted se fija, anoche era luna nueva. Y hoy lo va a ver también que no hay luna. Se celebra en el primer día del primer mes del año judío. Hoy es el año nuevo judío. Y empieza con un toque de trompeta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representa eso para ellos? Pero ¿qué representa mayormente eso para nosotros los cristianos? ¿Amén? Porque todas estas fiestas que ordenó el Señor tienen un propósito. Porque todo lo que hace el Señor tiene un propósito. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy en día? ¿Amén? La fiesta de las trompetas. De hecho, comienza hoy entonces la serie, si te recuerda bien, la serie de fiestas judías que llama las fiestas de otoño. Otoño para nosotros, pero de principio de año para ellos. Y comienza con este festival que hoy vamos a reseñar a través de la Santa Palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia y es tan amable, la puede buscar en Levítico capítulo 23. Y cuando la consiga, por favor, si es tan amable, para honrar al Señor, se pone de pie. Vamos a buscar en Levítico 23, 24. Y márquelo ahí y busca también Primera de Corintios 15:51. Amén. Para ser más eficiente, ¿verdad? Más eficaz el ir por todos los pasajes bíblicos, pues hoy en este sermón vamos a utilizar los slides. Pero búsquelo en su Biblia, porque es importante que usted lo vea en su Biblia. Y entonces a partir de ahí, pues puede corroborar con lo que está aquí en la pantalla. Levítico 23, versos 24 y 25, y hágale una marquita ahí, aguántelo con la mano y busque Primera de Corintios 15, ya en el Nuevo Testamento, ¿ven? Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Sí, mire cómo dice la palabra del Señor. Levítico 23, 24 y 25. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En Primera de Corintios 15:51 la palabra del Señor dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, Dios bueno, permite que ahora por medio de tu Santo Espíritu podamos interpretar tu palabra y que nos sea todo, Señor, aquí de bendición y edificación y de confortar y de afirmar y de enviar, Señor, con poder a cada uno de nosotros en la fe. Adelante en el camino que tú nos has puesto a través de Cristo. Bendícenos y diríjenos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, mi hermano querido. Usted vio como en el libro de Levítico, Dios a través de Moisés prescribe esta fiesta. Y a lo largo de ese capítulo 23 de Levítico, hay varios detalles de otras fiestas, amén, que nosotros en un momento dado recordaremos, amén, y quiero reseñarlas para entonces ir a ver qué quiere decir el día de esta fiesta que se está celebrando hoy, la quinta fiesta de las siete fiestas de Israel. Fíjese que habla aquí de celebrar una convocación, pero no dice para qué. Habla de en el mes séptimo, primero del mes, tendréis día de reposo. Por eso es que se empieza a celebrar lo que nosotros para nosotros es el sábado, que es el día de ayer, ¿no? Y termina hoy domingo. Una conmemoración al son de trompetas y santa convocación. Dice que no se podía hacer ningún trabajo, pero ofreceréis una ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo de siervo haréis. Nada. Pero no se explica cuál era la razón de la convocación. El Señor ha preferido dejarla así, en ese momento. Simplemente le dice, ese día ustedes van a convocar al pueblo tocando las trompetas y se va a ofrecer holocausto, se va a ofrecer sacrificio. Y van a estar en reposo, esperando. Amén. Esperando que algo suceda, que algo de parte de Dios venga, que algo de parte de Dios se dé. Y muchas veces en la vida de nosotros tenemos que estar así. No sé si ustedes, estas personas que son así un poco eléctricas, como nosotros decimos, que siempre tienen que estar haciendo algo. Eso es bueno, estar haciendo algo siempre, no debemos estar ociosos. Pero a veces uno va con el asunto de, yo tengo que estar haciendo algo y siempre tengo que estar diciendo algo y siempre tengo que estar opinando algo y siempre tengo que estar controlando y redactando y recetándole a la gente lo que tienen que hacer. Ya eso es otro extremo, ¿vio? Y en innumerables ocasiones Dios nos manda más bien a que estar quieto, como dice él, y reconocer que yo soy Dios. Es que uno no puede estar todo el tiempo, uno tiene que reposar y esperar que el Señor muestre. Esta es una de esas fiestas. Por eso es que cuando vamos al Nuevo Testamento, en el verso que acabamos de leer, aquí en 1 Corintios 15, menciona las trompetas otra vez. Y reseña la trompeta con el rapto de la iglesia, donde la iglesia será llevada de este mundo a su morada eterna y encima de eso será transformado en el proceso. ¿Cómo podemos saber que estas trompetas tienen un paralelo con estas otras trompetas del Nuevo Testamento? Porque si usted va al estudio que habíamos hecho anteriormente de las trompetas, de las fiestas judías, ¿amén? Usted, algunas de ellas que usted las conoce muy bien, por ejemplo, esta Pascua, que concuerda con lo que nosotros celebramos aquí como la Semana Santa, ¿verdad? Ese Viernes Santo concuerda con esa fiesta de la Pascua, por lo menos con la intención, no necesariamente el mismo día del calendario, pero para ese tiempo se celebra la fiesta de la Pascua. Si usted recuerda, en la fiesta de la Pascua se tomaba un cordero sin mancha, se mataba, y en la Pascua original decía que esa sangre se pintaba en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, para representar que esa sangre de un animal inocente limpiaba de pecado a todos los que estaban en aquella casa. ¿Recuerda? Y cuando Dios en el Éxodo envió la última plaga, la de la muerte de los primogénitos, murieron todos los primogénitos que estaban en Egipto, incluyendo los animales, excepto los que vivían en las casas donde se había puesto la sangre del cordero, que limpiaba de todo pecado. Lo cual es un adelanto de la muerte y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz. Cuando Juan el Bautista anunció a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios en todas estas fiestas que Él prescribió tenía un propósito tanto para los que en ese momento lo celebraban, porque esto se instituyó muchísimos miles de años antes que Jesucristo viniera, amén, 1400 años para ser exacto, pero Dios ya tenía un propósito para que cada una de ellas representara una parte del plan de salvación que Él tenía para el mundo y de los eventos que iban a surgir debido a. Recuerde que estamos diciendo que con Dios las cosas no son así. De carambola, todos tienen un propósito, amén. Al igual que cuando usted está en Cristo, usted tiene un propósito. Usted no está viviendo ahí a lo loco. Usted no está dando bandazos a ver qué va a salir. Usted va con un plan que Dios le ha trazado a usted. Amén. Lo mismo aquí. La Pascua es el paralelo de la muerte de Cristo. Era como un heraldo anunciando la muerte y derramamiento de sangre de Jesús. Luego, en esa misma semana, hay otra fiesta judía que le llaman los panes sin levadura. Usted la ve mencionada muchas veces en los evangelios. Dice, era en aquel tiempo la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se recuerda? Y el Señor Jesús y sus discípulos observaban esas fiestas judíos como eran todos ellos, al igual que todo el pueblo. Los panes sin levadura, lo cual quiere decir es como si fuera una ofrenda santa que se hace al Señor. Recuerde que se comía pan normalmente, y todo pan tiene levadura, ¿verdad? Si usted va a la panadería hoy, usted no va a encontrar ningún pan que sea sin levadura, porque el pan sin levadura es así, ¿verdad? Y no es muy apetitoso y como que no coge tanto sabor. Pero la levadura, pues, le da ciertas propiedades al pan. Pero la levadura, en cierta forma, es como si fuera un contaminante, ¿no? Según se reseña en la Escritura. Y entonces se decidió que Dios instituyera esa fiesta para representar una ofrenda pura, una ofrenda santa, una ofrenda sin mancha. Amén. Para su gloria. Y si usted va siguiendo el paralelo, la muerte de Jesús, los panes y levadura, ¿verdad? No vamos a entrar en mucho detalle ahora porque nos tomaría más tiempo de lo que quisiéramos dedicar a la fiesta de las trompetas. Pero representan el próximo evento importante en el ministerio de Jesús: su muerte, su sepultura. La tercera fiesta se llama la fiesta de las primicias, es un solo día también. Esta fiesta de las primicias es cuando se ofrecía lo primero que se cosechaba en el principio de la cosecha. Lo primero de lo primero se le traía al Señor. Y cuando usted busca los paralelos en Romanos, en Corintios, en la carta de Pablo, nos habla de que Cristo es las primicias. Y después nosotros venimos después que Él sea las primicias. ¿Qué quiere decir con las primicias? Las primicias quiere decir el primero que resucitó. Y después, ¿quiénes van a resucitar? Todos nosotros. Usted lo acaba de ver en 1 Corintios 15:51, dice, no solamente es Cristo resucitó, sino que nosotros en nuestro momento, cuando se toque la trompeta, cuando el Señor decida levantar a su iglesia, seremos resucitados. Ahora, si usted está vivo, la palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses que usted será transformado. Pero si usted murió, incluyendo todos aquellos cristianos que han muerto ya, están sepultados en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos a lo mejor estuvieron en un naufragio. Algunos de ellos no se sabe nosotros dónde estamos, dónde estará sepultado, dónde está su resto. Pero el Señor va a retraer todo eso y lo va a resucitar, lo va a transformar para vida eterna. Lo dice la palabra del Señor. Alguien tenía que comenzar con la resurrección y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Murió, fue sepultado y resucitó. Eso es lo que conlleva esta primer set de tres fiestas judías. Ahora, después de las primicias, hay 50 días de espera hasta la próxima fiesta, pero se llama Pentecostés de 50. En esta próxima fiesta se conmemora el principio de la cosecha. ¿Ok? Y ahí está, porque acuérdense que hay dos cosechas. ¿Se acuerdan que había lluvia temprana y lluvia tardía? Pues cosecha temprana, cosecha tardía. En este Pentecostés se conmemoraba esa celebración de acción de gracias a Dios por la cosecha. El pueblo estaba metido en medio del tiempo de la cosecha. En ese momento, en ese día de celebración de ese Pentecostés, es que Dios envía a su Espíritu Santo para capacitar a la iglesia, para que la iglesia pudiera trabajar en la cosecha de almas. No en la cosecha de trigo ni de otros granos, sino en la cosecha de almas. Así que no es casualidad que todo esto, que Cristo haya muerto el mismo día de la Pascua, que Cristo haya resucitado el día de las primicias, que en Pentecostés hubiera sido dado el Espíritu Santo para que la iglesia pudiera cosechar, porque los campos estaban listos para la cosecha. Que Dios lo dispuso así. De la misma forma, después que pasan 3 meses, viene la celebración de las otras 3 fiestas. Esta Pentecostés se celebra como en mayo, principio de junio, en nuestro calendario. Y ahora ya que estamos en septiembre, como le dije, en un día como entre ayer y hoy, cae la celebración de la fiesta de las trompetas. Esas 3 fiestas que continúan, si usted las puede dividir así en grupos, las primeras 3 fiestas hablan de la primera venida de Jesús, cuando Él murió, fue sepultado y resucitó. Amén. Esta parte en el medio habla del periodo de la iglesia. ¿Cuándo es el periodo de la iglesia? Ahora, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por eso el Señor decía, Mientras dura el día, hay que trabajar. Pronto la noche vendrá donde nadie puede hacer nada. Y se refiere a la noche del tiempo cuando ya va a venir los eventos que van a disparar la redención y el fin de este mundo, tal y como lo conocemos. Lo que pasa es que las personas hoy día viven como si Dios no existiera y cada día van retrayendo y removiendo más todo vestigio de piedad y vestigio de lo que pueda apuntarle a ellos de que hay un Dios en el cielo, que hay un Dios creador que envió a su Hijo Cristo a morir por sus pecados. Pero las personas hoy viven, miren, como si cual cosa. Solamente recuerdan a Dios cuando hay una catástrofe. ¿Sí? Y ahorita vamos a reseñar esto bien importante. Hay una reseña, no una anécdota, sino más bien una ilustración basada en una entrevista real que hablaba precisamente de por qué la gente a veces se cuida de pensar en Dios cuando las cosas se ponen malas, pero cuando las cosas se las pueden hacer valer por ellos mismos, piensan ellos. Pues entonces Dios no está por ningún sitio, ¿verdad? Y eso es un síntoma enfermizo de nuestra sociedad. Ahora bien, después de esta época de la iglesia, entonces vendrá la segunda venida de Cristo. Y cuando la Biblia habla colectivamente de la segunda venida de Cristo, es un grupo de eventos, ¿amén? El primero de ellos es cuando la iglesia es tomada antes de que se desate la ira de Dios sobre el mundo. Y todo eso está reseñado en los libros de Ezequiel, Jeremías, Isaías, en Mateo capítulo 24 y 25, y también en el libro de Apocalipsis, ¿amén? Lo dice claramente. Después de esta fiesta, vamos a ver más adelante, ¿verdad? La idea es que podamos reseñarla propiamente en breve, ¿verdad? Tiene otra fiesta que es solamente un día, y es el día que en aquel momento se sacrificaba, ¿recuerda? Habían dos cabritos. Uno de ellos era sacrificado y el otro era echado libre. ¿Se recuerda aquella fiesta? Representando el día en que Dios quita toda culpa y transforma todo, amén, de tal forma que Él viene a arreglar cuentas con el mundo. Y el día que Dios viene a arreglar cuentas con el mundo es cuando venga Cristo Jesús. Dice, el día que Él venga, dice, aquí yo vengo como ladrón. Entonces habrá muchas personas que estarán diciendo a los montes, dice, cáiganos encima para que nos escondan de la mirada de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Ese gran día terrible de Jehová que habla en Malaquías, amén. Hice una gracia aquí, no se acuerda. Pequeño detalle aquí. Es costumbre mía, yo, así que no sé. Agradezco a Jane que la trajo, pero por lo menos con un sorbito. Sí, me lo ponen ahí un poquito. Sí, también. Gracias. Perdón el revolver ahí que por. Entonces, la última fiesta, después que el Señor haya regresado y haya arreglado cuentas con el mundo y haya transformado todo, representa el estado final de bendición donde estarán los creyentes. Amén. Sabemos que va a haber un estado final también de condenación, pero las fiestas están celebrando, no están lamentándose. Amén. Así que el Señor más bien celebra esa última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, donde ellos habitaban y se salían de sus casas, y los judíos iban y hacían como unas tienditas afuera, en la calle, y habitaban allí, como que dice, ahora estamos en una casa nueva, en una casa que no es la usual, en una casa donde nosotros iremos a estar cuando el Señor nos lleve de aquí. ¿Amén? Así que el Señor tiene un propósito bien específico con cada una de estas celebraciones. Ahora, si nos enfocamos más bien en la fiesta de las trompetas, que es la que se está celebrando hoy en día, vamos a ver unos detalles bien, bien importantes. Si usted recuerda que estuvimos leyendo en Levítico 23, ¿verdad? Si usted va un par de versículos atrás, habla, amén, de ese tiempo de la siega, donde ellos están allí en medio de esa fiesta, y manda decir que no segaran hasta el último rincón de ella, obviamente, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, tu Dios. Por eso usted recuerda que los tiempos de Ruth, dice que Ruth recogía espigas en el campo de las que los labradores no recogían, porque era costumbre que ellos dejaran algunas para que la gente del pueblo, de la tierra, ¿verdad?, se pudiera sostener. Simbólico de la provisión que está haciendo Jehová Dios, amén, a través de esta conmemoración de esta fecha. O sea, en los versos anteriores viene diciendo Ustedes ahora mismo están en el tiempo de la siega, asegúrense de dejar para que no solamente ustedes gocen de ella, sino para que todos aquellos que aún no tienen puedan gozar. Y entonces pasa a prescribir esta fiesta que acabamos de ver en Levítico 24, perdón, 23, verso 24. ¿Qué importancia tiene el asunto de que haya cosecha en ese tiempo? Bueno, si vemos entre Pentecostés, que se celebraba también ese principio allí de esa cosecha, hasta el final, donde estaba esta otra celebración de la trompeta, todos esos 3 meses que han pasado, el pueblo ha estado cosechando. Y representa la época de la iglesia, cuando la iglesia está cosechando las almas, ¿no? Por eso es que el Señor Jesucristo fue y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y nuestro trabajo, encomendado por el Señor, es que nosotros podamos predicar el Evangelio. Y nos aseguremos de que aparte de toda cosa que hagamos, que las personas conozcan el camino de salvación. Amén. Conozcan las buenas noticias de salvación a través de Cristo. Y yo sé que la iglesia puede hablar de un montón de cosas buenas. La iglesia puede hablar del amor de Dios. La iglesia puede ayudar a otras personas que están necesitadas. La iglesia puede dar talleres, seminarios, puede dar ayuda, puede ir a cuantos sitios, puede repartir comida, puede repartir ropa, puede hacer cuantas cosas. Todo eso está bien. Pero eso tiene que venir después que usted se asegure que ha anunciado el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los eventos que vienen en el futuro no van a tener que ver con si la iglesia ha suplido una necesidad múltiple de muchas personas. Más bien tienen que ver con si las personas están preparadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma de estar preparado es cuando usted ha hecho la paz con Dios a través de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque usted tiene un pecado por el cual dar cuenta. O puede dar cuenta por usted mismo, o puede dar cuenta a través de un abogado, como la corte aquí. Se puede representarse usted mismo. ¿Quién lo representa usted? Yo mismo. Pues puede. Pero puede ir con un abogado. Y la Biblia nos ofrece ese mismo plan. Se puede ir delante de Dios usted mismo. Aquí llegué yo con todos mis pecados tal y como están. Y usted se las arregla con el Señor. O usted puede ir cara a cara y decir, aquí mi abogado es Cristo porque yo creí en Él para salvación. Y Él va a responder por mí. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Sí que hay dos formas, pero solamente hay una forma que es exitosa, que funciona para cuando llegue aquel gran día de darle cuentas a Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia ahora? Asegurarse de que la gente está preparada y que la gente, a través del mensaje de salvación, tenga la oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Pero hoy en día la gente muchas veces no quiere arreglar cuentas con Dios. Piensa que son cosas que se pueden posponer. Piensa que son cosas que en realidad no hacen falta, que son puntos de vista de algunas personas idiosincráticas y personas que están un poquito ¿verdad? Desfasados de la realidad de este mundo, que tienen esas ideas locas que sacaron de un libro que está viejo ya. Y muchas personas piensan así, lamentablemente. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, como dice ella. Labor de la iglesia, predicar. Mire como dice en Juan 4:35, la palabra del Señor, dicha por nuestro Señor Jesucristo. No decís vosotros, le habla, ¿verdad?, a los que lo estaban escuchando en aquel momento, fariseos, escribas, saduceos. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Blanco se refiere a cuando se veía la espiga del trigo, como plateada, ¿verdad?, que el sol le daba, se veía como si estuvieran blancos. Entonces el Señor decía, no están nuevas las semillas, están prestas para recogerlas. Están ahora en su punto para recogerla. Así mismo están los campos ahora, dijo el Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él vino a establecer la iglesia. Él se fue y dejó ¿a quién? A la iglesia. Cuando Él venga, se va a llevar la iglesia. La iglesia tiene una encomienda que hacer y le ha dado 2000 años de oportunidad a la humanidad para que, escuchando el mensaje de la iglesia, a través de su palabra, puedan ser salvos. Miren si el Señor tiene misericordia. Así que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, como dice la palabra. Más bien es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, como dice nuestro hermanito Pedro. Así que es bien importante que la iglesia reconozca esa encomienda que Dios le hace, hermano. Y ese gran día de las trompetas es un día de observación y de contemplación de lo que Dios va a hacer con la iglesia. Ese marca el final del ministerio de la iglesia en este mundo, hermano. El rapto de la iglesia sucede en ese momento, cuando termina el periodo de la iglesia. La única razón por la que la iglesia está en el mundo ahora, hermano, es para poder predicar la palabra del Señor, la salvación a través de Cristo. No hay más ninguna otra razón. Después que haya terminado ese periodo, cuando Dios dice, hasta aquí ha terminado mi misericordia, dice, tendré misericordia, del que tendré misericordia, dice, y me glorificaré, yo Jehová. Claramente dice, yo controlo los tiempos. Y cuando yo decida, pues ahí termina. Cuando Él decida, la iglesia se va. ¿Cuándo se va la iglesia? ¿Qué fecha? ¿Qué día? ¿Qué hora? No se sabe. ¿Cuándo comienzan aquellos eventos? Colectivamente llamado a la venida de Cristo, no se sabe. Por eso es que hay que estar preparado. Por eso el Señor dice, aquí yo vengo como ladrón. Dice, ¿qué de vosotros si supiera que el ladrón viene, no estaría velando y así no dejaría minar su casa? Como dice, si usted sabe, si usted tiene una cita con un pillo, este miércoles a las 10 de la noche, pues usted va a estar desde las 9 y media preparado para recibir al ladrón. ¿Verdad? Pero como los robos no son por cita, así tampoco es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar preparado, hermano. Bendito sea el Señor. Así que, cuando el Señor le habla de esta convocación, como estuvimos viendo, no menciona su propósito, hermanito. Pero sabemos que, reseñándolo con la historia de la iglesia y el propósito de la iglesia, vemos que habla claramente sobre el próximo evento de importancia en la vida cristiana. Después que usted ha estado trabajando para el Señor, ¿qué es lo próximo que usted espera? Que un día usted sea llevado de aquí, transformado, a ver a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la esperanza del cristiano. Gloria sea el Señor. Ahora bien, fíjese cómo están divididas estas fiestas para que usted vea lo tremendo del plan de Dios. Suceden las trompetas en un día como hoy. Amén. 10 días después viene esta fiesta del día de la expiación. ¿Qué está pasando aquí? En estos 10 días aquí se llaman 10 días de asombro, según la palabra del Señor. Esos 10 días de asombro, hermano, es los días terribles cuando Dios va a estar arreglando cuentas con este mundo. ¿Amén? Cuando Dios a través de su juicio va a enjuiciar a este mundo. Eso es lo que está descrito como la tribulación o la gran tribulación en la palabra del Señor. Dice, en esos días habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá, dice la santa palabra del Señor. Por eso es que entre este periodo del rapto de la iglesia hasta cuando Cristo aparece por vez segunda, hay unos juicios que se desatan sobre el mundo. Pero los juicios que son parte de la ira de Dios no son para la iglesia, son para los que no han arreglado sus cuentas con el Señor. En estos tiempos es cuando Él está trabajando con su pueblo, con Israel. ¿Sabe que Israel no lo podemos ignorar? Ellos ahora mismo están de espaldas a los planes de la promesa de Cristo Jesús. Y a cuenta de ellos no haberlo aceptado, entonces el Evangelio se predicó a todos nosotros los gentiles también. Por eso es que usted está aquí. Pero Dios no los va a dejar despreciados ni desamparados a ellos, sino que en este periodo Él va a tratar con ellos. Y serán salvos, dice la palabra, todos los que quieran así, como por fuego. Esa es la parte que habla acerca de los que son salvos en ese periodo de tiempo. La palabra del Señor habla de 3 años y medio de gran tribulación, de 42 meses de gran tribulación. Esa gran tribulación, hermano, es para que todo aquel que no ha querido creer en Cristo Jesús tenga la oportunidad también, pero no van a ser días de gozo, ni van a ser días de paz, van a ser días de juicio del Señor. Y si usted recuerda los estudios del Apocalipsis, que habla de las 7 trompetas, que habla de las 7 copas de la ira de Dios, mire, todo ello habla de todos esos eventos que van a estar sucediendo en esos años. Eso va a ser terrible, hermano, que usted le va a dar gracias al Señor que usted no está aquí, porque usted no está puesto para ello. Pero van a haber personas que se van a salvar en ese periodo, y se van a añadir a la iglesia del Señor Jesucristo. Este día que hoy se conmemora anuncia eso mismo. El día en cuando la iglesia se va Y comienza ese periodo de Dios tratar con el mundo. Una cosa importantísima que la iglesia tiene que estar pendiente hoy. Hermano, pero cuán triste es que hoy en día se habla de muchas cosas. Y la iglesia hoy en día habla de tantas cosas, de muchos temas. Y habla tantas cosas como si pensaban o pensarían quedarse a vivir aquí eternamente y para siempre, en este mundo tal y como está y tal y como ellos están. Y se acomodan mucho. Y la iglesia ellos habla de el dominio mundial. O sea que se quejan mucho de que los seculares quieren dominar el mundo. Pero los cristianos ahora tienen un movimiento que ellos le llaman de reclamación y de proclamación del reino y de implantación del reino aquí en esta tierra, hermano. Pero la Biblia nos dice que el que viene a implantar el reino no es la iglesia. El que viene a implantar el reino es el Señor Jesucristo. Lo dice claramente. Así que la iglesia tratase de adelantar a establecer el reino de Cristo en la tierra, entiendas el milenio, no es bíblico ni es el rol que le toca a la iglesia. La iglesia le toca predicar el evangelio. Y a nuestro Señor, el Señor del reino, le toca implantar su reino. Son roles diferentes. Cuando la iglesia trata de implantarse en el gobierno, de implantarse en la educación, de implantarse en la toma de decisiones, de implantarse en todo el esquema de gobierno, para así decir, ahora vamos a lograr de que el milenio se implante, porque eso es lo que quieren hacer. Es un error, porque el que lo va a hacer de un solo instante y de un solo comando, va a ser nuestro Señor Jesucristo, y él es el que va a venir a reinar, no es la iglesia. Por eso que usted ve que hay tanta disque nueva palabra profética, o tanta revelación profética, o declaraciones de palabras e implantaciones de reino y de gobierno y de cuantas cosas que están instituidas en muchas iglesias. Y usted dice, ¿por qué hablan estas cosas que son tan raras? Como decir, estamos avanzando el reino de Dios. Es porque ellos piensan que estamos en el mismo milenio ahora mismo. Y que aunque Dios, a través de Cristo, no esté reinando en Jerusalén, como dice la palabra, en un momento dado va a estar, pero depende de nosotros. Establezcamos su reino para que entonces él baje a reinar. Lamentablemente eso no es lo que está en la Escritura. Pero si la iglesia se enfoca en hacer esas cosas, entonces no se está enfocando en predicar el evangelio. Pienso yo, y se me hace, que Dios está todavía dando más oportunidad para que la iglesia deje esa mentalidad y se alinee con el viejo camino. El viejo camino de que Dios nos mandó a través de Cristo a predicar su palabra para que muchos se puedan salvar. Exclusivamente eso. Cualquier otra cosa es un mal uso del tiempo y de la salvación que Cristo Jesús nos dio a través de su muerte y resurrección. Amén. Es bien importante. Así que, ya de acá, hermano, usted no va a estar aquí en la tierra. Amén. Cuando esto suceda literalmente como tal, cuando venga Cristo Jesús a ajustar cuentas con todo el mundo. Y usted le va a dar gloria a Dios 600,000 veces por eso, bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 4, ¿usted recuerda? Estuvimos leyendo 1 Corintios 15, que dice que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pasaje paralelo está en 1 Tesalonicenses 4. ¿Amén? Dice Pablo que los que estuvieran viviendo cuando venga este rapto de la iglesia, esos que habremos quedado hasta esos tiempos del fin, no vamos a ir adelante de los que han muerto. Los que han muerto van a resucitar primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Pero la palabra del Señor siempre es clara. Dice que no vamos a ver al Señor así en esta facha, sino que vamos a ser transformados al cuerpo de la gloria suya para que entonces podamos estar con el Señor. La intención es que usted no visite al Señor y esté 10 minutos y después se vaya. La intención es que usted se quede a morar con él. Por eso dice en Juan 14, ¿se recuerda? Juan 14 dice, le dice a los judíos, le dice, no tengan miedo, ustedes creen en Dios. Ellos dirían, sí, seguro que creemos en Dios. Y él le dijo, pues crean también en mí. No se turbe vuestro corazón. Se lo dijo claramente. Ahora bien, creer en mí implica en que hay una esperanza de vida eterna, como dice en el verso 2, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, pues ya yo se lo hubiera advertido, pero hay muchas moradas. Ahora voy yo a preparar lugar para ustedes. Eso es lo que está haciendo Cristo. Mientras la iglesia está predicando, Él está preparando el lugar para esos que van a ser salvos e ir a morar. Hay dos preparaciones, hermano. Por eso es que nosotros no podemos estar aquí preparándole el reino a Cristo, porque Él está ocupado allá preparándonos el lugar de nosotros. O sea, son cosas que son incongruentes. Nosotros estamos acá preparando para que muchos puedan ir a morar en las moradas que Él está preparando allá arriba. Y es bien claro aquí. Así que en el verso 3 dice, y si yo me fui para preparar lugar, es para venir otra vez. ¿Para qué? Para traerlos a ustedes y llevarlos a vivir donde yo estoy, para que estén también conmigo eternamente. Eso es lo que dice el parafraseado en el verso 3. Eso es lo que comienza en el día de fiesta que hoy se conmemora, el día de la trompeta, de la anunciación. Fíjense que cuando en el Levítico hablaba de la trompeta, al son de trompetas, pero no explicaba los eventos que conmemoraba. Lo había dejado vedado, vamos a decir así, en stand-by, como diríamos en inglés, para que en el tiempo del Evangelio se anunciara el verdadero significado de esa fiesta. Ahora se puede comprender perfectamente el significado de esa fiesta. ¿Qué trompeta? Cuando se toque la final trompeta. La trompeta que llama a los hijos de Dios a salir de aquí e ir a la morada eterna que Él ha preparado. Así que la fiesta de hoy, hermano, es una fiesta, un motivo de gozo para la iglesia. Pues yo no sé usted, pero por más bendición que Dios le dé aquí, yo no quería quedar aquí. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero a lo mejor, no sé si tiene los oídos una lagrimita o algo, y diga, ay, yo voy a dejar todo esto aquí. Pero si tiene una lagrimita, séquesela y piense mejor en que allá en la morada celestial va a ser mucho mejor. Piensen todas aquellas cosas que a usted le gustan acá. Hay personas que dicen, ay, pastor, es que a mí me gustan los tostones. Pero, ¿quién le ha dicho a usted que en el cielo no va a haber algo mejor que tostones, hermano? Porque el Señor Jesucristo dice, cuando fue resucitado en su cuerpo de gloria, ¿Él comió o no comió? Toda cosa buena, usted encuentra buena aquí, que es de bendición aquí, ¿cuánto más será aumentada allá en la morada eterna? Y usted va a ver, si a usted le gustan los tostones, usted lo encuentra chiquito, usted va a decir, lleva un tostón así que parece una pizza de grande, hermano. Con ajo, sin ajo, con el plátano amarillito de ese, así como a usted le gusta. Amén. Y si a usted le gusta cantar la alabanza al Señor, dicen, ay, cantaron más que cuatro. Y la que cantaron ahí en el, hoy cantaron cinco alabanzas nada más. Ay, me quedé con las ganas, pero no se apure. Que allá usted va a tener todo el tiempo sin apuro para cantar la alabanza al Señor. Ay, yo quisiera ver al Señor, el que murió por mí, pues allí va a tener la oportunidad de verlo y hablar con Él. Amén. Todas esas bendiciones se las va a tener. Y son anunciadas en la fiesta que celebran días como hoy. Pero ¿qué pasa, hermano, también, si usted se pone a pensar? Que la observación de estas fiestas bíblicas no son motivo del pueblo de Dios hoy día. ¿No le dice eso algo a usted bien importante? A veces el pueblo de Dios está más enfocado en las fechas del mundo que en las fechas de la Biblia. Y Dios le pone importancia a las fechas bíblicas. ¿Amén? Y una vez estuvimos haciendo una reseña de esto bien importante, ¿verdad? Fechas que no son bíblicas, por ejemplo, tenemos muchas nosotros. Fechas que no son bíblicas es la fecha de Navidad, por ejemplo, no es bíblica. Ni la celebración tampoco, pero no hay nada malo con gozarse y anunciar que Cristo nació. Amén, eso hemos sido claros también. Otras fiestas seculares no tienen paralelismo con la Biblia. Más sin embargo, cuando venimos a ver estas fiestas que sí tienen un paralelo con la vida cristiana, pasan los días y... ¡Ah, esas son fiestas allá de los judíos! Hermano, esas son fiestas bíblicas, amén. Y si creemos que la vida es la palabra del Señor y Dios tiene un propósito en cada una de ellas, a mí se me hace que los días esos son muchísimo más importantes y de mayor relevancia para el pueblo cristiano que las fiestas mundanas que muchas veces observamos. Y cuando digo mundanas, no lo digo en el sentido negativo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nos recordamos que el 25 de julio es el día de la Constitución de Puerto Rico, pues. ¡Qué bueno! Pero, ¿y cuándo es el día de Pentecostés? ¿Cuándo es el día de la fiesta de las trompetas? ¿Cuándo es la fiesta de los tabernáculos? Y son cosas que nos competen a nosotros porque nos hablan del futuro glorioso de la iglesia, pero no la sabemos. El asunto es que no son un día fijo, sino que van cambiando, ¿verdad? De año en año cambian, pero usted busca un calendario. Y puede conocer bien. Gloria a Dios, yo me gozo porque en este día, el Señor, un día como este, así como ladrón con la noche oscura, por eso es que la noche es oscura, que no hay luna. Usted esta noche, usted va a ver, está como boca de lobo. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón y mi galardón conmigo. Y un día así, cuando nadie se lo espere, que esté completamente oscuro, el Señor va a sacar a su iglesia de la oscuridad de este mundo. Esas cosas no son puestas por casualidad, son puestas porque el Señor ya todo lo pensó así. Amén. Bendito sea el Señor. Así que leímos en Corintios que el Señor va a levantar su iglesia. En un momento dado, como está ilustrado aquí, hay personas que están vivas y ahí se ve las tumbas, ¿verdad? Las tumbas que son removidas. ¿Para qué? Para que todos los creyentes, los hijos de Dios, a través de las edades, puedan ser resucitados para una vida incorruptible, para la gloria del Señor, hermano. Eso va a ser un periodo de gozo. Si usted ahora en Cristo, ¿verdad? Usted va riendo, ¿verdad? Llorando y cantando el que lleva la preciosa semilla, dice la palabra del Señor. Amén. Porque usted va contento haciendo la obra del Señor. Pero eso da un trabajo, ¿verdad? Y entonces es como agridulce, porque usted se goza cuando ve el fruto de la prédica, pero usted también se pone triste con aquellos que no quieren hacer caso del Evangelio. Sí que es agridulce, hermano. Pero qué bueno que en un momento dado usted debería poder decir, yo he guardado tu palabra, he caminado la carrera, he guardado la fe. Y para mí está de parada la corona de justicia, tal y como dijo Pablo. Pero para ello, la iglesia tiene que enfocarse en predicar el evangelio. La iglesia tiene que ser esforzada. La iglesia tiene que ser aguerrida. Ahorita estamos usando la palabra denodada, o sea, la palabra animada y esforzada. ¿Por qué? Porque, como les dije, en un momento dado va a venir sobre esta tierra gran juicio, hermano. ¿Sabe que a través de la historia Dios ha derramado grandes juicios sobre la tierra? El primero de ellos, visto el Señor, fue a manera de agua, de diluvio, ¿recuerda? Dice que el Señor hizo un reset, vamos a decir así, Él restituyó toda la creación. Para empezar, borrón y cuenta nueva. Porque el pecado se había acumulado a tal y tal y tal forma que Él no pudo soportar más el pecado y envió el diluvio. Dicen que del diluvio salieron salvas ¿cuántas personas? 8 personas. Y después en adelante la humanidad se duplicó y se triplicó y se multiplicó y la maldad volvió. Y entonces vino la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ¿sí recuerdas? Como un adelanto del juicio que va a estar haciendo el Señor sobre su creación. Dice que no la va a destruir por agua, pero Pedro habla de cuando los elementos en el gran día del Señor ardiendo serán destruidos. Y nos habla precisamente de eso mismo en el libro de Apocalipsis, ese gran día del Señor. La palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5 lo describe de esta forma. Cuando todo el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Usted sabe que lo que quiere hacer los gobiernos mundiales es eso precisamente. Los países europeos se unieron para tener un mejor gobierno. Y ahora eso se está esparciendo. Amén. Y se está hablando ya han estado dando cambios de dulce, es decir, que el euro sea la moneda mundial. ¿Ok? Y el banco, el International Monetary Fund, se está alineando, son los que, si alguien le debe a alguien en este mundo, es al Banco Monetario Mundial. Lo que pasa es que se hace indirectamente, ¿verdad? Pero esa gran entidad de grandes esferas de poder, que usted no tiene idea ni quiénes son, a veces uno piensa que uno conoce los poderosos que hay por aquí, los ve en la televisión. Pero son personas que son el poder detrás de las finanzas mundiales. Y ellos piensan que a través de un nuevo orden mundial, ellos van a establecer la verdadera paz y seguridad. Y la Biblia nos habla precisamente, ¿por qué sabemos eso? Porque la Biblia habla de un régimen mundial, ¿ok? Que va a estar puesto a través de una persona que se va a hacer pasar como el verdadero líder espiritual y el verdadero bendecidor de toda la humanidad, que la Biblia le llama el anticristo. ¿Por qué? Porque viene a contradecir el trabajo que Cristo hizo y establecerse en el puesto de rey que Cristo solamente le pertenece. Y ese nuevo orden mundial va a predecir y a pretender traer a la gente paz y seguridad. Pero detrás de esa paz, de disque paz y seguridad, la Biblia nos reseña cómo realmente va a ser la vida debajo de ese rey, que es lo que está estipulado en la tribulación y en la gran tribulación, esos últimos 7 años antes que Cristo venga. Terrible. Para que usted vaya teniendo una idea, Dice la Biblia que esa destrucción repentina será como los dolores de la mujer encinta, como que dice, ¡ay! ¡Ay, ya me dio el dolor! Y ya de ahí no hay marcha atrás, ¿verdad? Ya de ahí es hasta que usted para. Como que dice, la Biblia habla de que la creación tiene dolores de parto, ¿amén? Y está esperando ser redimida. Y eso es lo que Dios va a hacer en esos eventos del fin. Él va a transformarlo todo. Pero una vez esos eventos comiencen, ya no hay forma de pararlos. Una vez, el día que se conmemora hoy con el rato de la iglesia suceda, ya no hay marcha atrás. Ya todo va una cosa después de otra y ya todo está estipulado con fechas, o sea, con fechas que me refiero en cuanto a años y duraciones, hermano. Ya de ahí en adelante, el Señor va a arreglar cuentas con todos. Mire en Mateo 24, en boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, 24:21, donde Él describió la tribulación de ese tiempo, ¿ok? Como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque hay personas que leen y se confunden un poco cuando dice, ah, la tribulación que se refiere ahí es cuando los romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70. Porque lo que pasa es que el Señor Jesucristo en ese capítulo habla de las dos cosas. Pero si esa tribulación va a ser como nunca la ha habido ni la habrá, pues entonces no puede ser la destrucción de Jerusalén. Tiene que ser más bien la final, que es cuando Él va a venir a arreglar cuentas con este mundo. Es la que está descrita en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Así que esa gran tribulación, la iglesia no va a padecerla. Bendito sea el Señor. Esa es parte de la bendición que Dios nos tiene a nosotros como creyentes, hermano. Por eso yo le pregunto, ¿usted tiene cuentas claras con el Señor hoy? ¿Usted está seguro de que todo esto que estamos hablando aquí, dando por sentado, que nos va a aplicar a todos aquí, va a aplicarnos a todos? Porque la decisión le toca a usted. Usted tiene que decidir si está con Cristo o si no está con Cristo. Y esa es la decisión que todo el mundo tiene que hacer acá. Lo que pasa es que la gente tampoco quiere tomar decisiones, hermano. Hoy en día están acérrimos a tomar decisiones. Ah, yo no quiero tomar decisiones, yo quiero más bien posponerla. Estoy decidiendo posponerla, como si eso fuera una decisión. Y así anda el mundo, hermano. Pero usted está a cuenta clara con el Señor Jesucristo, de tal forma que cuando Él viniera no se retire de su presencia avergonzado, como dice el hermano Pablo. Más bien, si Cristo decidiera recoger a su iglesia en un momento como ahora, usted estaría orgulloso, estaría contento, gozoso de que por fin se acabó su trabajo aquí. Así hay que estar preparado. Y para eso es que el Señor ha puesto todas estas fiestas. Antes de que vengan los jinetes del Apocalipsis, antes de que vengan las copas de la ira, antes de que vengan las trompetas de la ira. Ponernos nosotros de acuerdo con el Señor. Más bien, en lugar de uno lamentarse, para el creyente, lo que habla la Biblia es de gozarse, porque en Lucas 21 nos habla de que cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando vengan rumores de guerra, peleas, pestes, pestilencias, matanzas, cuando vengan los hijos contra los padres contra los hijos, todos esos eventos que van a ver acercándose al día cuando Dios se lleve a la iglesia, dice, cuando usted empiece a ver eso, no dice échese a llorar, ni enciérrese en un cuarto y no salga, no dice eso, más bien dice, erguíos, como quien dice, ahora es que llega el momento de nosotros. Como que dice, despabílese y póngase en posición, ¿verdad? Como si usted fuera militar, en posición de atención, porque ahora va a venir su Señor a buscarlo. Y usted va a estar listo esperando que Él venga. Eso es lo que dice el Señor Jesús aquí. Cuando comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, o sea, no le dé vergüenza, porque vuestra redención está cerca. Ese momento cuando el Señor se lleva su iglesia santa. Amén. Ay, hermano, ahorita en esas emisoras que estaba mencionando nuestro amigo James, ¿verdad? Emisoras, como el bien le llamó Saudio Cristiano. No se habla. Haga la prueba. Escuche, no las escuche mucho porque tampoco hay mucha bendición ahí, pero escuche y busque a ver prédicas allí, a ver si hablan de la esperanza del creyente. Ya no se habla de eso. Ahora mucha parte de la iglesia más bien está enfocada en gozarse y establecerse aquí, en compararse y poder decir que me estoy gozando igual que me gozo el mundo. Y el mundo nos está aceptando y el mundo nos está reconociendo. Quiere decir que poco a poco nosotros vamos a gobernar el mundo. Lamentablemente eso es tema de muñequitos, no es el tema de la Biblia, hermano. La iglesia tiene que estar enfocada en lo que Dios la llama. Pero la iglesia hoy en día está desenfocada y atendiendo otros temas. El Señor siempre ha querido que usted esté pendiente de las cosas que están sucediendo, para que usted pueda estar preparado y se pueda hacer preparación para que otros puedan oír la palabra y creer en Cristo y estar preparados también. Y ese es el trabajo de la iglesia hoy, hermano. El trabajo de la iglesia no ha cambiado. Mire, en ese momento de tinieblas, el Señor vendrá. Para darle un ejemplo de las tinieblas, ¿verdad? Usted recuerda el huracán Katrina, ¿verdad? ¿Amén? Y usted recuerda anteriormente que vino el asunto de la tragedia de las Torres Gemelas. ¿Recuerda, verdad? Septiembre 11, 2001. Pocos meses después de esa tragedia, según uno de estos shows, la televisión americana, entrevistaron a una señora, el nombre no viene al caso, una señora conocida, cristiana, y le hicieron la pregunta clásica, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera todo esto? ¿Dónde está Dios o dónde estaba Dios cuando aquellos aviones se estrellaron contra esos edificios y mataron tanta gente y después murieron tantos policías y bomberos y muchas otras personas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Dios hace de la vista larga con la gente? Y mire la contestación de esta persona. Y dice, mira, Dios está esperando que nosotros, y lo voy a leer verbatim aquí, dice, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Y siendo él el caballero que es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos, verdad? A la luz de ciertos sucesos recientes, como de las Torres Gemelas, dice ella, ataques de terroristas, las matanzas en las escuelas, etcétera, creo que todo comenzó cuando alguien se quejó de que no quería que se orara en nuestras escuelas. Y todo el mundo dijo que estaba bien, que no orara. ¿Bien? Después, más tarde, alguien protestó de que se leyera la Biblia en las escuelas. Y al prohibirse, todo el mundo dijo, eso está bien. Más adelante, una persona bien conocida, ¿verdad?, en la crianza de los hijos, se llama Benjamin Spock, el doctor Spock, también lo mencioné en el libro, dijo que no debiéramos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal porque eso le atrofia su personalidad y le lastima su autoestima. Y nosotros dijimos que los expertos sabían más que la Biblia y dijimos que estaba bien. Luego, uno de los consejeros del Consejo de Administración de la escuela dijo, ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, vamos a darle los profilácticos para que puedan hacer todo lo que vayan a hacer y no tengan que lamentarse de nada y no hay que decírselo a los padres. Y nosotros dijimos que estaba bien. Eso pasó hace poco aquí en Puerto Rico también. Y alguien dijo, mira, vamos a ver y vamos a declarar que tener pornografía y tener palabras soeces y malas palabras y vulgaridades y declarar que eso es literatura y que eso es arte y usarla para enseñar a nuestros hijos. Y nosotros dijimos que estaba bien también. Y hace poco hubo un caso de eso aquí. Usted sabe esa controversia que se está discutiendo en las radios, en los periódicos de Puerto Rico, donde el mundo no quiere que se le censure por sus vulgaridades y por su basurero. Pero cuando el mundo dice que está bien y todo el mundo dice que está bien y se hace eco de ello, entonces estamos siendo cómplices de estas cosas, ¿verdad? Mire, y después decía, cuando la industria de la diversión, digo, vamos a hacer películas que promuevan la blasfemia, la violencia, el sexo y cuanta cosa, y vamos a grabar música que incita a la violación, la droga, los suicidios, los temas satánicos, todo el mundo dijo, eso está bien, eso es cultura, eso es progreso. Así que, ¿cómo ahora le vamos a preguntar a Dios dónde estaba si nosotros le hemos pedido que se fuera y nosotros no le estamos honrando? Y no le hicieron más preguntas esa noche. ¿Eh? En otras palabras, estaba diciendo otra señora, nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Obviamente, cuando digo nosotros, está refiriéndose a la humanidad, o vamos a ser un poquito más circunscritos, al pueblo americano. ¿Eh? Y después tuvo otra ocasión para lamentarse cuando vino Katrina, ¿te recuerdas? Vino Katrina y todo el mundo lamentándose, ¿cómo va a ser posible tanta tragedia y tanta cosa? Mire, por eso mismo, porque el pueblo se aleja de Dios Y después recuerda que hay un Dios en el cielo cuando las cosas no le salen según sus propios planes. Y así anda la humanidad hoy, hermano. ¿Qué nos manda hacer? El Señor a la iglesia. ¿Eh? Que andemos preparados. Dice, cuando Él venga como ladrón, el que va a ser bendecido no es el que anda haciendo las cosas a lo loco, sino el que está velando y guarda su ropa. ¿Qué dice guarda su ropa? Que se santifica, hermano. Es que se aparta de la maldad, se dedica a servir al Señor, para que cuando venga no ande desnudo ni ande en vergüenza, cuando la venida del Señor. ¿Cuál es la encomienda de la iglesia? La encomienda de la iglesia es que usted se santifique. Por eso Pedro decía, y cuando estuvimos estudiando esto hace poquito, el tiempo de juicio es que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. No es que nosotros vamos a ser condenados, es que Dios va a pasar revista en su pueblo. Y si tiene que comenzar, ¿verdad? Primero por nosotros, así va a ser. ¿Qué? Dice, si Dios va a pasar revista a su pueblo y va a ser bien exigente con su pueblo, dice, ¿a dónde va a ir a dar a aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero por eso es que es importante que usted levante bandera y usted suene, ¿verdad?, la alarma. Ese principalmente es el propósito de la iglesia. Si usted recuerda en Joel, donde dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Esa es la labor de la iglesia. Sonar la alarma. Está pasando esto. Si siguen así, morirán en sus pecados y serán condenados. Y viene el día grande, cuando Dios viene a arreglar cuentas con todo el mundo. Están preparados. Después va y lo dice más allá, y lo dice más allá, para que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar. La iglesia es el vocero, la iglesia es el atalaya, el que está velando por lo que viene y se lo avisa al pueblo. Noé fue atalaya, le avisó que venía un diluvio, y la gente se rió de él, pero no importa, él siguió anunciando. Y la gente se reirá, y la gente dirá, y la gente se burlará, y le llamarán de 20,000 cosas. Pero nuestra encomienda es seguir predicando a Cristo. Y quiero ir terminando. Pero que dice en Apocalipsis, algo que nos tenemos que cuidar nosotros como iglesia, hermanito. Usted sabe que en esta reseña, ahí en Apocalipsis, ya al final, la última iglesia, okay, donde le dice, yo soy rico, dice la iglesia, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Verdad? Nunca piense usted que usted está hecho y derecho. Que usted está aquí bien chévere y que usted no necesita al Señor. Y que usted va caminando y que el Señor trate con otro, conmigo no, porque ya yo estoy. ¿Okay? Más bien, tengo una actitud, mire, humilde, una actitud sumisa al Señor. Porque el que lo llamó a usted fue el Señor, no fue que usted lo escogió a él. Y usted tiene que servirle al Señor tal y como está en su palabra. Usted no puede hacer su propio camino, ni su propia agenda, ni su propia mentalidad, ni doctrina, mucho menos. Usted tiene que pretender servir al Señor siempre, tal y como está en la Escritura. ¿Okay? Digo esto porque esta es la tendencia hoy día en la iglesia. ¿Okay? Cuando habla de la iglesia de la Odisea, allá al final del capítulo 3 de Apocalipsis, esta iglesia tiene esa tendencia de decir, yo estoy hecho y derecho, yo no necesito nada. Y Dios le dice, y tú no sabes que tú estás miserable, pobre, ciego, desnudo y desventurado. Mira, más sin embargo se creía que estaba completamente ahí. Que no nos caiga ese sentido de soberbia, hermanito. Quiero terminar con este verso. Entonces, así. En el Salmo 113 habla más bien del gozo que usted debe tener por estar gozando de la misericordia de Dios aquí en la tierra, que le santifica, que le purifica, que le encomienda y que le dirige para que usted pueda cumplir con la gran comisión. Amén. Y si usted lee el Salmo 103, el Salmo 103 se leía en el pueblo de Israel para cuando eran momentos donde el pueblo estaba siendo sometido a juicio y al juicio, al escrutinio de Dios. Cuando Dios lo estaba chequeando. Pues no es ocasión para ponerse triste cuando el juicio comienza por la casa de Dios, como dice 1 Pedro 4:17. Cuando somos pecadores, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él lo dice también en el verso 10 al 12, bendito sea el Señor. Su misericordia la ha engrandecido sobre ti y alejó de nosotros nuestras rebeliones. Él es su misericordia, mi hermanito. También cuando estamos enfermos, dice que Él sana nuestras dolencias. Amén. Cuando somos tratados injustamente, y lo seremos y seguiremos siendo, Él nos trata más sin embargo con justicia. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Cuando caemos en angustia y desesperación, Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Y el que nos corona de favores y misericordia, cosas que usted nunca se ha merecido, Él se las da, mi hermano. Cuando usted está con hambre, Él es el que sacia de bien su boca, bendito sea el Señor, para su gloria, de modo que usted pueda tener fuerzas otra vez como hace el águila. Y más importante, como están los versos 13 al 17, usted, de donde Dios le sacó, usted sabe que usted es polvo y que usted va a volver al polvo, que usted es una vida que se plave. Su cuerpo como tal se va a marchitar, pero Él va a resucitar su cuerpo para una vida eterna. ¿Eh? Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Ya? Pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahora bien, termino con esta cita de Ezequiel. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que ser como esa torre de observación. Avisarle a los que todavía no han creído en Cristo para salvación. En Ezequiel 33 dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada le hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Más el que se apercibiere, librará su vida. Ese es el mensaje de la iglesia para este mundo. ¿Estamos llevando ese mensaje? Claramente. Estamos dedicando nuestra vida de manera tal que seamos el vivo ejemplo de ese mensaje también. Ese es el reto que el Señor nos hace. Esa es la encomienda que Él te hizo cuando salvó tu alma. Y esa es la encomienda de la iglesia hoy día. Para que cuando venga el Señor como ladrón, muchos estén preparados. Y muchos puedan irse con Él. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero que estemos de pie, mi hermano, para que oremos ahora y pidamos la bendición al Señor por su palabra. ¿Está usted preparado? Si Cristo viene hoy a buscar su iglesia, ¿se lo llevaría usted? Fíjese que eso no tiene que ver con nuestras proezas, ni nuestras intenciones, ni nuestro corazón. Tiene que ver con si usted creyó en Cristo para salvación o no. La Biblia lo dice bien claro. Que si usted creyó en Cristo y lo confesó como Señor y Salvador, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha venido de muerte a vida. Solamente con la fe en Cristo. La obra que Él hizo una obra por usted en la cruz y por todos. Para que esa obra de salvación y de limpieza de pecados sea efectiva, hay que reclamarla. Y usted la reclama, como usted dice, yo creo en la obra de salvación que hizo Cristo Jesús en la cruz. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora tu iglesia está aquí, habiendo escuchado tu palabra, y estamos bien contentos y gozosos de este día de bendición que nos diste, Señor. Ahora, Padre, bendícenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que tú toques, Señor, a todo aquel que esté en necesidad de salvación en esta hora. Si alguno de entre nosotros necesita ser salvo, Señor, ministrale y tócale y convéncele de esa necesidad. Muévelo, Señor, en fe, a aceptar a tu Hijo Cristo como Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana aquí de nosotros, ahora que estamos acá, que necesita ser salvo a través de Cristo? ¿Alguien que esté caminando perdido y necesita a Cristo Jesús para que cuando venga Cristo a buscar su iglesia, nos vayamos todos? ¿Alguien que necesita a Cristo Jesús como Salvador? Y si fuera que alguno de nosotros hubiera estado caminando y está caminando ahí, como que un día camina y otro día no. Y necesitamos reafirmar nuestro paso con el Señor. Y que Él nos enderece y nos mantenga caminando. Alguien que necesite enderezar su vida con el Señor. Que sabe que es de Cristo y que le servía a Cristo, pero que últimamente ha estado un poco ralito en su relación con el Señor y quiere enderezar sus pasos. Alguien que necesite esa oración ahora. Y que quiera tomar esa decisión. Alguien que necesite a Cristo. Señor, te damos gracias ahora en esta hora por todos los hermanos que estamos aquí. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das a través de Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos recuerda, Señor, de que es una esperanza real, de que es algo confirmado y que en un momento dado, Señor, tú vendrás a buscarnos. Amén. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que esto permee y se quede en nuestro corazón, Señor, porque cuando vamos al mundo afuera, todas las cosas que suceden y el enfoque y lo que se habla y todo, Señor, no tiene nada que ver con esto. Muchas veces nos distraemos y se nos llena la mente de tantas cosas. Y se nos pudiera olvidar, Señor, o pasar a segundo plano la esperanza que tenemos en Cristo. Permite, Señor, que siempre tengamos presente que somos personas que tenemos una misión que cumplir y que eventualmente tú como Rey nos vendrás a buscar. Ahora, Padre Santo, te pedimos tu bendición para la iglesia cuando salgamos a la calle, llévanos con bien a nuestras casas y que, Señor, nos podamos gozar en el resto de este día, Señor, y que asimismo bendiga, Señor, todo el resto de nuestra semana. Que nos traiga asimismo con bien este martes a estudiar tu palabra y a orar, Señor. Te pido tu bendición por Johnny y por Idalia, que nos visitaron hoy. Que sea tu bendición y tu misericordia sobre ellos. Que prospere, Señor, sus vidas también. Y que, Padre Santo, podamos verle en una próxima ocasión también con nosotros, Padre. Gracias te damos también por todo, por nuestro hermanito Rayfield, que está de vuelta con nosotros. Y gracias por él y por su estudio y su trabajo allá en San Germán. Te pedimos a sí mismo por su crecimiento espiritual y por su vida completa, Señor, de bendición. Así mismo por Ivón y David allá en España, que les bendiga y les cuide y les permita hacer sal y luz, Señor, allá en aquel lugar, Padre. Ahora, Señor, llévanos con bien, en bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdense en el nombre del Señor y que tengan un bonito día.